Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en directo, en esta noche especial de radio. Súper especial. La más especial del año para nosotros, porque cuando Pepe viene pasan cosas grandes. Habitualmente digo a todo el equipo de comentaristas del partidazo, hoy ejercen de comentaristas del partidazo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ejerce de comentarista Cristina Castaño, actriz, sobrina de Pepe, y ejerce de comentarista también Vicente del Bosque, entrenador y... ¿Podemos decir amigo de Pepe?
Sí, hombre, claro.
Le metes en tu grupo selecto de amigos.
Sí, señor.
Sí, señor. Y, por supuesto, Pepe, que es el gran protagonista. Y alguien que nos escucha desde muy lejos.
Tanto, y intento no sabes, yo quiero ser tanto, cerrado me
a mí es que se me pone la carne de gallina con esta canción, Pepe. O sea, no sé, yo soy asturiano, imagino, ser gallego y escuchar esto tiene que ser impresionante.
Tú sabes que en algunos países de Europa, cuando Julio cantaba un canto a Galicia, creían que Galicia era una mujer.
¿Ah, sí?
Bueno, Galicia es como una mujer. Tan hermosa como una mujer. Tan variada como una mujer. Tan voluble como una mujer. Tan linda como una mujer. Tan querida como una mujer. Eso es mío, Julio.
Julio Iglesias. En directo, 12 y 8 en España. No sé ni dónde está Julio. Hola, Julio, muy buenas.
No, buenas noches en España, buenas tardes aquí en Miami. Feliz de hablar con Pepe Domingo, feliz de hablar con todos vosotros. Dar la enhorabuena a Pepe por ese libro magnífico que ha escrito y decir lo que siempre pienso de Pepe, que es una persona increíblemente generosa, buena. Ha nacido para narrar, para decir las cosas bonitas y, sobre todo, ha nacido con el espíritu de un grandísimo periodista.
Julio es el prologuista del libro. ¿Cómo fue ese momento en el que te llama Pepe para prologar algo tan importante para él, que es un libro de su vida?
No, me mandó una carta con 2.000 euros y yo no tuve...
Es que ante eso, claro, están los tiempos, no hay que decir que no a nada.
Claro. No, con 2.000 euros, imagínate, dije yo,
sí,
pues, sí. Lo que sea.
Sí, sí, sin duda.
Le mandé también una bolsa de pimientos de Padrón.
Sí.
Y una nécora, sí.
Bueno, entonces ya fueron más de 2.000 euros. Ya te ha salido bien el prólogo, que ahora llevas mucho tiempo sin dar conciertos. No sé cuándo sería el último.
No, eso es lo que me dijo, que valía lo que me mandaba.
Vale. Que el prólogo es precioso, claro. Es un prólogo en el que contáis, en el que cuentas cómo se fragua vuestra amistad. La amistad de un periodista musical y de alguien que estaba empezando en el mundo de la música, ¿no?
Sí, porque primero yo me encontré con un personaje maravilloso por la manera de ser, como era, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía dos o tres cosas en la canción que eran un gallego como Spain English, o sea, que no entendía nada. Entonces Pepe lo corrigió. Me lo corrigió y eso me ayudó muchísimo. Y ahí nació una amistad y un cariño muy grande por mi querido Pepe.
Sin duda. El capítulo 38 del libro está dedicado a Julio. Y está dedicado, pues, sobre todo a un viaje que Julio invita a Pepe a Miami. inauguran el Palacio de los Deportes de
Miami Arena.
El Miami Arena. ¿Eh? Y después sí, vuelven para España, se van a Ibiza, hace mal tiempo, y como hace mal tiempo en Ibiza, se van a Galicia a tomar una mariscada, todo en el avión de Julio. Joder, macho, es que de verdad, es que es un capítulo apasionante, el 38, ¿eh?
No, que te cuente cuánto dinero le costó.
Menos de los 2.000 euros de los que te ha dado a ti por el prólogo. La verdad es que le ha salido bien, ¿eh? No pagó nada, absolutamente nada.
No, pero yo me acuerdo el día que llegamos a Ibiza, después de un periplo maravilloso, y me dice Julio, cuando llegamos al día siguiente, nos despertamos y llovía a cántaros en Ibiza, dice Julio, ¿a dónde podemos ir que haya un poco de sol, Pepe? Y le digo, ¿por qué no vamos a Galicia? Hace buen tiempo en Galicia, llamo a Vigo, o a Coruña, no me acuerdo dónde llamé, dicen, tiempo bueno en toda Galicia. Y le digo, ¿por qué no vamos a Cangas de Morrazo? ¿Te acuerdas?
Claro, Cangas de Morrazo, donde yo pasé las vacaciones con mis padres los primeros 15 años de mi vida. Es un recuerdo imborrable, Cangas de Morrazo. Posiblemente el recuerdo más bonito que tengo de ningún veraneo mío con mi padre y mi madre.
Y allí estuvimos en
y no hubo marisco ya en 2 años.
Bueno, fue tremendo.
Con todo el marisco, ¿no?
Fuimos a casa Simón, le dije, sí, prepara la mejor mariscada que has preparado en tu vida. ¿Te acuerdas también, no?
Sí, sobre todo porque nos fuimos sin pagar corriendo.
Joder, macho. Yo eso ya no me acuerdo.
¿Cómo sois los ricos, de verdad? No me extraña que hayáis hecho pasta, claro.
Le dije a Pepe, vete al baño y yo, cuando salgas del baño, en vez de venir aquí a la mesa, te vas al coche y yo ya estoy en el coche esperando y ahí nos fuimos.
Oh, increíble. Oye, no te he preguntado, Julio, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás?
Yo estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí. Mira, cada vez que leo cómo estoy, me asusto, porque como me han matado 15 o 20 veces, pues yo no sé cómo sobrevivo, ¿no? Estoy, como diría, un buen gallego del carajo.
Claro. Es que estoy hoy, por ejemplo, cuando bien. Hemos dicho, vamos a hablar con Julio Iglesias en el partidazo, me han escrito amigos y me dicen, ¿pero puede hablar con vosotros? ¿Está para hablar con ellos?
Joder, pero
amor de Dios. Mira, fíjate si estoy bien, que voy a empezar a cantar dentro de 3-4 meses. Si Dios quiere, o sea que estoy perfecto. Me parece que me vieron unas fotos, salieron con dos, por cierto, que eran dos chicas guapísimas, que yo las tengo alquiladas para cuando me rompo algo y entonces
te ayudan.
El caso es que había tenido una rotura de la tibia del peroné y había estado con las piernas para arriba 2 meses y estaba flacucho, estaba hecho una mierda. Pero no, se pasó y ya estoy bien, estoy perfectamente bien.
Oye, mándaselas a Bale, a estas, a ver si le echan una mano a Bale y puede jugar ya de una vez con Ancelotti.
No sé, eso no creo factible yo que Bale pueda jugar con Ancelotti ya, porque debe estar cansado Ancelotti de Bale.
Sí, tiene pinta, ¿eh?
Sí, yo creo que no va a estar, no es un puesto. Ahora estoy leyendo justamente que también Hazard está un poquito pensando en irse.
Joder.
Pero Bale no ha hecho mucho, la verdad es que tuvo 2 años buenos. Y después nada.
Oye, recuerdo la otra vez que hablamos contigo aquí en el programa, que hará como 3-4 años, yo creo, me sorprendió lo puesto que estabas en la actualidad deportiva y sigues estando puesto. O sea, lo que acabas de contar de Hazard es una noticia de hoy. O sea, no es una cosa que
no, yo leo toda la prensa española continuamente y la prensa deportiva, por supuesto. Lógicamente, porque aparte soy muy madridista, eso se nota. Yo creo que casi tanto como lo disimula Pepe, ¿no?
Es buena frase esa, ¿eh?
O sea, que yo soy madridista, dices tú, ¿no?
Lo ha dicho Julio Iglesias.
Ah, vale, entonces si lo dice Julio, si lo dice Julio, no digo nada.
Claro, claro. ¿Ayer viste al Madrid ayer, Julio?
Sí, ayer jugó un primer tiempo bien y un segundo tiempo a la expectativa. Y no me gustó mucho el segundo tiempo, pero ganó, y eso es lo más importante. Pero jugó un poco con la suerte el segundo tiempo, porque esos últimos 10 minutos con un penalti en gol que podía haber hecho el Bilbao, se hubiera puesto 10 minutos la angustia, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, ganó, jugó muy bien, el Madrid está en forma, tiene un Modric que es un monstruo, es un equipo y el Courtois que para todo, tiene una defensa sólida, desde con Álava es buena. Cualquier juego de Madrid es muy válido, la verdad.
Sí, sí. Oye, ¿no te imaginas el campo que está haciendo el Madrid? O sea, la obra que hay en la Castellana es una de las obras más importantes del mundo en este momento.
No sé, pero me parece que es una maravilla. Yo creo que Florentino hace las cosas muy bien. Es un gran presidente, aunque se metan de vez en cuando con él. Pero es una obra maravillosa. Ese campo de fútbol es el único en el mundo y le va a dar un prestigio no solamente al Madrid, no solamente a los que lo están haciendo, a tantas y tantas gentes, creo que hay 400, 500 personas diarias trabajando allí, sino a España entera le va a dar un gran prestigio.
¿Te imaginas inaugurando ese campo, Julio? ¿Te imaginas cantando el día de la puesta de largo del nuevo Bernabéu?
Fíjate tú, si yo tuviera la fuerza en el alma y el corazón no en vilo, yo cantaría en el estadio de mi vida, que es el estadio Bernabéu. Pero como iba a pasarme 6 meses antes del concierto con la angustia pegada al corazón y al alma, paso. Porque como diría un buen cirujano, un buen médico, a mí me diría usted, Julio, si vas a sufrir, no lo hagas.
Que cante Mbappé. A lo mejor te ilusiona más ver a Mbappé cantando en el Bernabéu, ¿no?
Hombre, yo me imagino mucho mejor a Mbappé. El caso es que me hubiera encantado, la verdad. Ya me lo propuso el presidente, me lo propuso Butragueño hace 2 años, pero es una angustia el cantar en tu casa y con tanta gente y estar pendiente de lo que es la parte técnica, el sonido. No. Yo prefiero cantar en cualquier lugar en Madrid que no tenga una exposición tan grande, aunque me hubiera encantado cantar. No por falta de fuerza, sino porque a los 70 años y pico que tengo, la angustia que se produce en el Bernabéu es grande. Es la misma que debe tener Aznar cuando juega los últimos 2 años.
¿Cuánto hace que no vienes a España, Julio?
Hace que no voy a mi país 2 años, yo creo, 2 años, sí.
Con el años. Sobre todo por el COVID, ¿no?
No, el COVID, tengo el miedo que tienen las gentes inteligentes. Es decir, no que eso me considere una persona muy inteligente, pero como se ha hablado tanto de que tengo pánico por el COVID, la gente exagera mucho. Fue un pequeño comentario que le hice a mi amigo Carlos Herrera, pero efectivamente me cuido del COVID porque soy vulnerable, como es vulnerable cualquier persona que tiene la edad que tengo yo. Entonces, no es que me dé miedo, pero sí lo tengo mucho respeto al COVID, como la gente debe tener respeto al COVID. Por eso la gente se vacuna y se debe de vacunar. O sea que los ninis, en este caso, no deberían de estar en contra de la vacuna, porque yo creo que es fundamental. Pregúntaselo a Pepe Domingo, que tuvo un COVID malo.
Muy malo. Sí, sí, el COVID de Pepe fue jodido, ¿eh?
Bueno, yo no se lo deseo a nadie.
No, tú te viste más para allá que para acá.
Yo creí que me moría. Creí que me iba y al final, mira, me he recuperado y aquí
pero
estoy.
Pero, sin embargo, para lo mal que lo pasaste, yo que convivo contigo, luego no has sido una persona muy miedosa. Es decir, no has estado obsesionado con no salir, con quedarte en casa, con la mascarilla, etcétera. Has sido valiente en ese
el
sentido.
El COVID hay que darle con todo lo contrario de lo que el COVID pide. El COVID pide que te quedes en casa, pues yo salgo.
Okay, está bien, Pepe. Está bueno, es un buen consejo, pero también tienes que decir a la gente que se vacunen.
Ah, claro, por supuesto. Vacunado. Eso también.
Tienes las vacunas. Yo salgo todos los días. De hecho, tengo 25 novias que las tengo que atender.
Claro. No, te ríes, sí, pero... No te rías, que nosotros creemos que es verdad.
No, eso yo quisiera, pero en fin, tengo 24, que es lo mismo.
Bueno, da igual, 25, 24 en Canarias. La historia de la canción, de Un canto a Galicia, la contasteis la última vez que coincidisteis aquí en el programa, pero es que es una historia tan peculiar de cómo se fraguó esa canción y de cómo Julio tira de Pepe para terminarla y todo eso, Pepe.
Bueno, yo lo cuento también en el libro, estamos destripando un poco
no
el libro.
No, quiero destripar el libro, por cierto. Luego...
Julio estaba empezando a triunfar, era ya conocido, pero le faltaba esa canción. La vida sigue igual, había sido un éxito, pero le faltaba el espaldarazo, como yo le llamo. Y estaba grabando un canto a Galicia.
Lo más importante de todo es, en estos momentos, el libro grande que ha escrito Pepe Domingo.
Sí, hombre, pero esto forma parte del libro.
Bueno, forma parte del libro, por supuesto, pero en la vida de Pepe Domingo hay mil de cosas preciosas. Y hay que leerlas y entenderlas porque es un personaje muy grande, Pepe. Dentro de Pepe hay un gallego universal.
Es que yo, Pepe, te lo dije cuando me mandaste el libro, cuando lo empecé a leer, tienes una vida digna de ser contada.
No creo.
Sí,
no.
Sí. Es una vida con muchas cosas. Una vida en la
que... Bueno, es porque tengo muchos años, pero no creo yo.
¿Julio?
Sí, Pepe, sí. ¿Sí? Es una vida para contar y para cantar. Porque Pepe... tiene mucho de cantante también, no solamente. Por eso ese libro es interesante, porque él ha tenido siempre una gran afinidad a la música, es muy músico él, y por eso es un gran cantarín en el micrófono, porque la música la tiene natural.
¿Cuál es tu canción favorita, Pepe? ¿La canción que más te gusta del mundo?
A mí hay una que me encanta, que es Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, y una de Alberto Cortés.
A todos nos gusta esa.
¿Recuerdas al gran Alberto Cortés, Julio?
Claro.
Tenía una canción,
me acuerdo muchísimo.
En un rincón del alma, en un rincón sí. del alma, donde duerme la pena que me dejó tu amor.
Julio,
es una belleza.
Tremendo eso.
Si tuvieras que elegir una canción, Julio, ¿qué canción elegirías?
Si yo tuviera que escribir una canción, seguramente que cogería una de Serrat y una canción, Cantares de Serrat y de otra canción de Sabina. Yo creo que son dos personajes para la historia en la música española. Sin lugar a dudas. Y a lo mejor también me quedaba con Corazón Partido de
Alejandro Sanz. De Alejandro Sanz, sí, es una canción extraordinaria.
Una gran canción.
Sí. Tengo en la mesa a José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Porque claro, Julio, eres madrileño, ¿no, Julio?
No, madrileño total.
Claro.
Y además madrileño de Almeida, ¿eh? No tengas que no
ser yo. Gracias, Julio.
Oye. Me encanta Almeida.
Muchas gracias, Julio. Dile la medalla, hombre.
Tenemos pendiente una cosa, por cierto. Que es que en el año 2013 el ayuntamiento te concedió la medalla de oro de la ciudad y todavía no te la ha entregado.
No, porque era de plata en aquel momento.
No, de oro, hazme caso, no,
de oro,
hazme caso,
nada,
de oro.
De plata.
Pero vamos, que yo te doy a elegir. ¿Tú prefieres que te la entregue en Madrid o en Miami? Donde tú me digas, ¿eh?
No, yo sí me la entregas en Madrid, por favor.
Pues entonces aquí.
Lo que pasa es que cuando si hay alguna queja, porque tiene que haber quejas, porque yo evidentemente pues tengo mis connotaciones políticas, que no las voy a contar ahora, pero son notorias. Entonces, si hay alguna queja de alguien, porque me la pone Almeida, pues voy a decir que me la pone porque me sale de los entendidos, ¿no?
Sí. Tiene una porque cosa, es muy del Atleti, el alcalde.
Eso sí, te iba a decir.
No, no sé si lo sabes.
Yo soy muy del Atleti, Julio.
Es el único defecto que tiene.
Vale.
Pero está bien que sea del Atleti para compensar. De todas maneras, yo soy muy amigo de la gente del Atleti, sí. Me encanta el equipo. Si no juega el Madrid, que gane el Atleti.
Porque mira que ganáis, ¿eh? ¡Qué barbaridad lo que ganáis!
La verdad es que tenemos mucha suerte y que estos últimos... Yo creo que este año se ha fundado un Madrid, como yo digo, muy compañerista. O sea, cuando se mete un gol, se arrancan todos y se juntan todos, de verdad. Y hace 2 años que yo no veía esas cosas.
Está Vicente del Bosque sentado en esta mesa, que sé que...
¡Hombre!
Tienes una relación especial con Vicente.
Le quiero mucho, sí. Le quiero, le admiro, le conozco desde que jugaba fútbol y como entrenador es una joya y como persona una maravilla.
Hola Julio, buenas noches.
Hola Vicente.
Estaba acordando oírte.
Tenemos que vernos más.
Me acordaba de un común amigo que era Pedro de Felipe. Digo, hay que ver con lo que le querían, el aprecio que le teníamos todos, ¿verdad? Que murió bien joven.
La vida es así, mi querido Vicente. La vida
así es,
Se va en un suspiro.
Sí, señor, hay que disfrutar y ser majo.
Está en el estudio viendo el programa en directo, Julio, Trini, que es la mujer de Vicente. Y lo digo porque Trini fue un día a casa de Julio Iglesias en Ojén, en Marbella, y era el cumpleaños de Trini. Y eran 6 en la mesa.
Sí. Sí,
y Julio Iglesias, no, es que yo he visto ese vídeo porque me lo enseñó el presidente de la Ponferradina que estaba allí en aquella mesa. Y Julio Iglesias le canta a Trini al oído, cumpleaños feliz. O sea, una cosa especial y brutal.
Una gran ilusión.
No, es lógico y normal que estando la mujer de Vicente y que sea el cumpleaños, yo entone un poquito desafinado el cumpleaños feliz. Pero sí que nos bebimos un buen vino, esto te lo aseguro.
Sí, seguro. No tengo ninguna duda. Y Cristina Castaño, que es la sobrina de Pepe y que es la mejor actriz que hay ahora mismo en España.
¡Hombre! Hola, Julio, un placer saludarte.
Hola, Cristina, guapa. Hola. He visto tus fotos Estás guapísima, ¿eh?
Muchas gracias. Decirte que soy una gran admiradora, que para mí eres, si no la mejor, una de las mejores voces, de las más bonitas que hay en el mundo, déjame decirte.
No, mi amor, gracias.
Sí,
gracias,
sí,
gracias.
Sí, sí,
no,
te lo digo honestamente. Sigo escuchándote y para mí la canción de la carretera es de las mejores.
Bueno, pero estáis hablando mucho de mí.
No, ¿no? Porque es un placer, claro.
No, ahora ya nos centramos en Pepe, sí, porque además...
hay que, claro... Almeida, ay, mira, te felicito por tu alcaldía maravillosa que llevas.
Muchas gracias,
a Cristina,
Julio.
Cristina, que es una monada y una gran actriz.
Muchas gracias.
A Vicente por haber sido y es un entrenador y un jugador excepcional. A Juan Matí también un beso muy fuerte por estos tantos años trabajando para tantas gentes. Y a ti, Pepito, te mando el beso más grande que te pueden mandar. Y estoy feliz de que la primera edición... ya esté agotada, sí, de verdad.
Sí, sí, muchas gracias, Julio.
Julio,
quiero.
Te agradecemos la atención y nada, que
yo nos... mando un beso muy fuerte a vosotros y a la gente que están escuchando el programa. Y otra vez, Pepe, enhorabuena por tu vida y por tu éxito.
Gracias, Julio. Un abrazo muy fuerte.
Un beso, Julio.
Un beso
a todos.
Gracias.
Julio Iglesias en directo desde Miami, donde ha atendido la llamada del partidazo. Cuenta en este libro, que tengo que decirte, Pepe, cuando una persona muy conocida como tú saca un libro, puede haber la tendencia a pensar de que es, pues eso, pues el típico famoso al que llega a una editorial y le dice, vamos a hacer un libro, que es tu momento, y con poner tu foto en la portada ya se vende y tal. No es ese libro.
No, es
ese libro, si yo no quería, ni de lejos.
Yo no quería publicarlo.
Por eso te digo, es un libro, es una biografía apasionante. Te lo digo absolutamente en
bueno,
serio.
Bueno, no es una biografía, es un amasijo de recuerdos que no va, no es cronológico, va de un lado a otro, va de un año a otro. Van retazos de lo que
pero
yo recuerdo.
Pero te desnudas mucho ante la gente, ante el lector.
Bueno, es que si tú escribes un libro que tiene que hablar de ti, lo menos que puedes hacer es ser tú.
Pero hablar de tus miedos, de tus complejos, de tus primeros amores, de tus carencias en los primeros años, a mí me parece muy valiente por tu parte.
Me lo dijo Tere, me dijo, esto es una catarsis. Acabas de hacer, cuando leyó la
es
primera
como una limpieza,
parte...
¿no?
Claro, porque este libro tiene dos partes. La primera, que es cuando yo dejo el convento y me voy a Padrón, vuelvo a Padrón derrotado, porque dejar algo siempre es un poquito derrota, y llego a mi pueblo y entonces empiezo a recordar y hago un flashback con todo lo que he vivido de joven y de pequeño. Y luego hay una segunda parte que no estaba escrita, que es cuando llego a Madrid y empiezo mi carrera en Madrid. Y esa primera parte soy yo. Y la segunda parte es otro yo. Es el yo que empieza a luchar por su sueño, de verdad. O sea, ahí estoy soñando. Y en Madrid ya no estoy soñando. Ya estoy tocando el sueño con las manos, ¿no? Y es escribo de una forma distinta en la primera parte a en la segunda. En la primera soy más íntimo y en la segunda estoy como más desprendido, como otro estilo, mucho menos profundo. Yo lo he notado al escribirlo. Y yo no quería publicarlo, porque me parecía muy malo. Y alguien me dijo que no, que era bueno y que valía la pena publicarlo. Y por eso lo hice.
Tú dices con razón que no describimos el libro, porque no hay que hacerlo. Pero para así, como lo contabas ayer con Paco y lo has contado estos días en la promoción del libro, tú estuviste muy cerca de ser cura. ¿Cuánto de cerca?
Bueno, no tan de cerca.
Bueno, joder.
Yo tenía un hermano, Antonio, el padre de Cristina.
¿Que también iba para cura?
Sí, pero ese estaba muy cerca, ¿eh?
¿Ese estuvo más cerca todavía?
Ese estuvo más cerca, porque ese ya estaba en filosofía.
O sea, Cristina, eres un milagro, ¿eh?
Sí, es verdad.
Es milagroso que estés aquí esta noche.
Cristina recordará, bueno, no recuerda, claro, pero lo contaba Antonio, contaba que él estuvo a punto. O sea, yo recuerdo a mi hermano, cuando yo dejé el convento, ir a Padrón de vacaciones vestido de fraile dominico.
Sí,
y te impresionaba. Ella no lo sabía.
Se
lo he contado. Y un día lo llevamos a una fiesta a la Virgen de Guadalupe en Riancho. Y yo creo que ahí Antonio
dijo,
ahí vi a mi madre,
tomó,
¿no?
tomó la decisión de dejar los hábitos y dedicarse a otro tipo de vida.
A otro tipo de vida.
Yo creo que Carlos y yo, mi otro hermano, fuimos el responsable de que Antonio no fuese fraile y de que naciese Cristina.
Porque le dijiste, no estás para esto. Hazme caso, no. A ti te gustan más otras cosas que los hábitos.
Sí, porque ya lo habíamos dejado. Entonces yo, si lo había dejado yo, digo, que lo deje él también.
Pero tú, si te llamaban Pepe Fiestas en el pueblo, ¿cómo puede ser cura alguien al que le llaman Pepe Fiestas?
No, pero eso fue después.
Ah, te llamaron
claro,
después.
Claro, hombre.
Vale.
Claro, yo cuando fui al convento tenía 9 años. Yo hice el bachillerato en Corias, en Asturias, hasta los 14 o 15, no me acuerdo, sí, 15. Luego fui a Palencia, al noviciado, que es donde tú decides si quieres seguir siendo fraile o lo dejas. Entonces te digo la verdad, que me sentía un santo. Yo iba para santo.
¿Cómo santo?
Pues quiero decir que yo me sentía elegido por Dios para ser fraile. Uh-huh. Hubo un momento, yo era un hombre que me encantaba rezar, cantar maitines, cantar laudes, cantar gregoriano. Y de pronto un día, ya una vez que me pusieron el hábito, que es una ceremonia muy emocionante, donde te tumbas en el suelo.
O sea, tú llegaste a hacer eso, ¿eh?
Sí, te tumban en el suelo.
Sí, claro.
Y te ponen el hábito, y van tus padres, tus hermanos, algunos. Y es emocionante, estaba mi hermano Antonio también allí, de testigo. Y ahí notas que quieres ser santo, o sea, que quieres dedicarte a eso. Pero un día salimos de procesión. No sé cómo aquel día salimos de procesión por las calles de Palencia.
¿Sí?
Y yo vi otro mundo.
A ver cómo lo cuentas.
Yo vi otro mundo. Empecé a ver chicas muy guapas que me miraban, a mí y a otros frailes que estábamos por allí. Y yo digo, este mundo me gusta. Es bonito.
¿Cuántos cayeron de la procesión? ¿Cuántos,
bastantes.
Sí.
Bastantes.
Bueno, es que es un poco selección natural. Claro, supongo que, claro, la vocación se va eligiendo a medida que tú vas descartando otras cosas de la vida.
Claro, yo no conocía ese mundo. Si lo conocía, no me enteraba.
Yo es que no sé si esto nos va a plantear problemas aquí en la casa.
No,
también.
Desde aquella no dejan salir a los frailes a las procesiones. No. Hasta que terminan ya la...
No, pero ¿por qué? Pero es el contacto con la vida, ¿no?
Ya, sí,
tú
sí.
Para tomar una decisión de dedicarte o no a una carrera como la religiosa.
¿Con qué años lo decidiste? ¿Con qué años
pues
lo decidiste?
Tenía 16 años.
Claro, y tú vuelves a casa. Y a mí hay una parte especialmente dura del libro, que es cuando tú vuelves a casa y en lugar de recibirte con los brazos abiertos, lo que te encuentras es el reproche de tu padre especialmente, diciendo, pero ¿por qué vuelves? Si lo que tenías que es estar allí y ser cura. A mí eso me parece durísimo, porque no me imagino ahora un padre que le haga eso a un hijo que vuelve después de estudiar, que dice, no quiero seguir allí.
Es que hay que entender por qué me fui. Porque nos fuimos, Antonio y yo, al convento. Nos fuimos porque realmente para mis padres era una bendición de Dios tener dos bocas menos que alimentar.
Claro. ¿Cuántos
entre
erais?
Otras cosas.
¿Cuántos erais?
Pues entonces éramos unos 6 o 7, digamos, ser ya. Fuimos 12.
Sí.
Entonces yo creo que era para ellos también una... Hombre, te pagan una carrera,
sí,
buena carrera, y encima... Liberas a...
Juegas cedido en el... Era liberar dos fichas.
Claro, yo volvía a padrón...
masa salarial, había que liberar dos de masa salarial.
Volvía a padrón y volvía a ser una carga para mi familia, que ya éramos 12.
Sí.
Claro, entonces ya éramos casi... Yo no sé si éramos 12, ya es que pierdo un poco el sentido de los años, ¿no? Y yo venía derrotado, porque cuando dejas algo en lo que tú creías y no puedes conseguirlo, porque por dentro algo te dice que no vales para eso, es una derrota. Yo llegué a padrón con la cabeza gacha. Llegué a mi casa, vi a mis hermanos, vi cómo vivían, vi que seguían las privaciones que teníamos cuando yo me fui. Y digo, otra carga más, ahora tendré que ponerme a trabajar, no voy a poder cumplir los sueños que yo tengo en la cabeza. O sea, se me metieron en la cabeza un montón de cosas y no lo encajé bien y pasé una época muy mala. Luego mi padre, pues... Era muy buena persona, pero claro, yo comprendo que le defraudé. Mi madre no, por el muerto de mi madre tenía catarro ese día.
Los padres antes eran más duros, ¿no? Es decir, ¿a ti tu padre te daba muchos abrazos o muchos besos?
No.
Claro.
No, claro.
Los padres de antes no abrazaban y no...
Tenía
y
que
no
repartir daban... el cariño también entre muchos hermanos, pero... era complicado. Y eso se nota cuando vas creciendo. Por eso yo siempre hablo de mi madre. Los que no hemos tenido así un padre muy cariñoso, nos refugiamos en el cariño de la madre. Y para mí mi madre era diosa, una diosa. Y mi padre es un recuerdo que tengo, porque se murió muy joven. Yo estaba recién llegado a Madrid. Y te cuento algo que no te he contado nunca. me comunican que se muere mi padre. Yo acababa de llegar a Madrid, año 67, y muere en el 68. Yo estaba pasando un hambre atroz. Estaba pasándolo mal, no tenía dónde caerme muerto. Y digo, tengo que ir a Padrón, ha muerto mi padre. Y le pedí prestado un traje a un amigo que no sé por dónde anda porque le perdí la pista. Si me está oyendo, si vive, que no lo sé. Se llamaba José María Leal. Y José María Leal me dejó un traje que me quedaba corto. Llegué a mi pueblo con aquel traje prestado y miraban todos con cara rara, cara muy rara, porque era un traje claro. Yo iba a un entierro y todos me miraban como si fuese un loco. O sea, yo esa imagen no la puedo quitar de la cabeza. Claro, yo era un poco loco. Había hipotecado un poco mi futuro viniendo a Madrid sin tener nada, ¿no?
¿Y a quién tenías más preocupación de decírselo? ¿A tus padres o al fraile mayor del convento, del seminario?
Yo todos.
Tenías un poco de...
El padre mayor es que era un encanto de persona. El padre mayor era como un santo, Jaime. Santo varón, padre Merino. Luego el padre Jaime estaba en Padrón. O sea, yo me refugiaba un poco en los frailes cuando lo dejé, pero la sensación aquella de volver a mi pueblo y ver mi pueblo, me acuerdo que llovía. Te recuerdo, no, la lluvia está metida en todos mis recuerdos. Y me entró una depresión tan grande, y yo, ¿qué voy a hacer de mi vida ahora? Y luego pasó lo que pasó.
Has dicho que en Madrid, que las pasaste canutas, o sea, sí. en el inicio. ¿Tan mal? O sea, ¿tenías...? ¿Sí?
Sí, porque yo cuando llegué contraté una pensión durante un mes porque traía un dinerillo que me habían dado en la radio, cuando pedí la baja en Radio Galicia, y contraté un mes para poder vivir por lo menos un mes tranquilo en Madrid, para buscarme la vida. Yo creí que en un mes podía encontrar alguna cosa. No fue así. Pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron tres meses. Yo no pude pagar la pensión. Y tengo un recuerdo enorme de aquella gente de la pensión leonesa que, sabiendo que lo estaba pasando mal, yo no iba a la pensión. Yo venía a dormir a una oficina que tenía un amigo mío en la Gran Vía, donde estaba la SER. La sexta planta tenía una oficina y por la noche me dejaba dormir allí. Y una mañana aparece el dueño de la pensión allí en el despacho aquel. Me abraza, estoy emocionando porque fue precioso. Y me dice, ¿usted por qué no viene a la pensión? Digo, Severino, porque debo tres meses y no puedo pagarle. Pero yo sé que usted me va a pagar. Yo confío en usted, que me va a pagar. Venga usted a la pensión. Va a estar el tiempo que haga falta, porque usted va a triunfar. Y efectivamente, me volví a la pensión. Y ahí... Yo no sé si ese hombre me dio una bendición, porque a los pocos días me llaman de televisión. Un tío al que había ido yo con una carta de recomendación, que creí que no se iba a acordar nunca de mí, me llama y me dice, oye, tengo un trabajo para ti, que era poner voz a unos documentales. Luego el realizador de los documentales quedó muy contento y me ofreció una prueba de imagen para presentar Biblioteca Joven. Cobré mi primer sueldo, le pagué a Severino todos los meses que le debía y me di un atracón de marisco con los compañeros de la pensión, una pensión que estaba delante del hogar gallego. El escaparate del hogar gallego daba al balcón de la pensión y estaba lleno de nécoras, bogavantes, centollas, cigalas. Y yo miraba cada mañana aquella locura y digo, algún día cuando pueda os voy a invitar a todos a una mariscada. Y cuando cobré aquel primer dinero de televisión, los llevé al hogar gallego, nos pegamos una mariscada increíble y a partir de ahí mi vida cambió. Fíjate, aquel abrazo de Severino en aquel cuartucho de la Gran Vía y aquellas lágrimas de aquel hombre que se entregó a mí totalmente y me dio libertad para usar la pensión para lo que quisiera, yo creo que fue la base para que luego recuperase la confianza y empezase, digamos, a vivir, ¿no?
Joder, qué maravilla, ¿eh? La historia de Pepe. Ahora quiero que entrevisten a Pepe, el alcalde, Cristina, Vicente, y que entremos en un diálogo con tres personas que han leído el libro y que le digan al autor qué es lo que les ha gustado y qué es lo que les inquieta después de la lectura. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Arauz.
Pues están entusiasmados, Juanma. Decía uno, Pepe Domingo y Julio Iglesias son dos de las cosas más maravillosas que ha dado nuestro país. Gracias por juntarlos en la radio. Es una noche de las que no se olvidan. Buenas noches, familia. Sirva este mensaje para felicitar y agradecer a Pepe Domingo Castaño los buenos momentos de televisión y radio que nos ha dado. Tengo recuerdos desde aquel A Todo Ritmo de inicios de los 70, y tiene una gran ventaja, y es que su forma natural de ser te atrapa, hace que le prestes atención con ganas de que siga contándote más cosas. Gracias por tantos buenos momentos, Pepe Domingo. Otro dice, muchas gracias a Pepe Domingo Castaño, en mi casa somos fans tuyos. A mí el amor por la radio me lo transmitió mi madre, la fan número uno de la leyenda. Yo en particular siempre te estaré eternamente agradecido. No puedes hacerte una idea de la compañía que me has hecho en mi vida. Otro dice, impresionante Pepe, nos pone en el cielo a Galicia y a todos los gallegos. Enhorabuena por el programa, Juanma. Y dice un oyente, tengo 38 años y llevaba 22 sin comprarme un libro. El último fue el lápiz del carpintero que me mandaron para mis estudios. Después de ver por Facebook la entrevista a Pepe Domingo Castaño, mi paisano, me he comprado el libro y hoy ya leí 38 páginas y me está encantando.
Vaya.
Y escuchad porque hay otro oyente que le manda este mensaje a Pepe.
Buenas noches. Para nuestro amigo Pepe Domingo Castaño. Pepe, gracias, gracias y gracias por llenar nuestra vida y hacer del fútbol una fiesta y alegrarnos la vida. Pero no veas la que he liado mi nieto con el árbol de Navidad con los anuncios tuyos del estilo, ¿eh? Venga, ahí te lo mando.
Ha cogido la motosierra.
Un abrazo.
Gracias, gracias. Ha cogido la motosierra el niño y ha podado el árbol de Navidad. Claro.
Qué maravillosa es la gente.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí. Oh. ¿Te está haciendo más ilusión este libro que...?
Sí, de verdad.
Te lo digo en serio, ¿eh? Te veo...
Y pensar que no lo iba a publicar.
Nunca, hacía tiempo, y llevas 3 meses mandándome WhatsApps casi a diario con cosas del libro, que me encanta, ¿eh? Pero te veo, nunca te vi tan ilusionado con algo.
No, es que no pensaba publicarlo. Yo recuerdo que le decía a Tere, yo creo que es muy malo, y Tere decía, no, es una catarsis, y lo escribes muy bien. Y yo, al final, no llegué a convencerme. Hasta que un día me llamó Juan Luis Mirabet, de La Coruña, me convenció para publicarlo. Y me dijo, tienes que publicarlo, pero le falta una parte. Es la parte de Madrid. La escribí hace como 2 años y hace 1 año se terminó. Y mira, está ahí. Estoy viendo ese libro. Estoy viendo toda mi vida ahí metida. Tremendo.
Sí, sí. 12:42, hora menos en Canarias. Mensaje de Gemma Santos y seguimos con el especial de Pepe. Gemma.
Mensaje de Berti y de nuestros amigos de Berti, que por supuesto no pueden faltar nunca en el partidazo. Ahora mismo abres berti.es y allí tienes tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche desde tan solo 180 euros. ¿Has oído bien? Y además con Berti ya sabes que es todo súper fácil. Incluso puedes pagar como mejor te venga. Sí, puedes fraccionar el pago como quieras, incluso mes a mes. Y además como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día, ahora mismo si quieres, con un simple clic, sin necesidad de hacer llamadas eternas ni desplazarte a ningún sitio, nada, todo siempre súper fácil con ellos, así que haz como nosotros y pásate a tu aseguradora digital, berti.es.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.